La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Reunión de urgencia. Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Se reúnen a pedido de Moscú, que acusa a Kiev de derribar un avión que iba con 65 prisioneros ucranianos a bordo. Kiev ha dicho que investigará, pero no ha negado el hecho. Confrontación entre la Procuraduría colombiana y el presidente Gustavo Petro, que la acusa de persecución. Su ministro de Exteriores fue suspendido por 3 meses, acusado de irregularidades en la licitación de pasaportes. Confrontación también entre la Fiscalía de Guatemala y el presidente Bernardo Arévalo. La fiscal general Consuelo Porras, que puso en jaque la investidura de Arévalo, se niega a renunciar. Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Moscú, que acusa a Ucrania de derribar un avión militar ruso y matar a todos sus pasajeros, entre ellos 65 prisioneros ucranianos. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido que se abra una investigación internacional. Escuchemos.
La inteligencia de defensa ucraniana está trabajando para determinar el destino de todos los prisioneros. El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando todas las circunstancias. He dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania para que informe a nuestros socios de los datos disponibles. Nuestro país insistirá en que se lleve a cabo una investigación internacional.
Lo único que Ucrania ha dicho es que Rusia tenía la responsabilidad de proteger a los prisioneros de guerra ucranianos bajo su custodia. Sobre lo que se sabe de este caso, donde murieron 74 personas, nuestro corresponsal desde Moscú, Xavier Colás.
Fuentes del Estado Mayor ucraniano han confirmado que uno de sus misiles ha derribado un avión militar ruso que, según sostiene está al mando, transportaba armamento, en concreto cohetes S-300. Pero según el Ministerio de Defensa de Rusia, este avión, un Ilyushin 76, transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos junto con 6 miembros de la tripulación. Ha ocurrido en la región de Belgorod, que limita con Ucrania. La zona ha sido objeto de frecuentes ataques desde Ucrania en los últimos meses. El avión fue derribado por un misil poco después de su despegue, según fuentes rusas. Es cierto que este miércoles estaba previsto un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado a través de un comunicado que detectó el lanzamiento de 2 misiles desde territorio ucraniano. El presidente de la Cámara Baja, la Duma, el Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha anunciado por su parte que va a dirigir un mensaje oficial al Congreso de Estados Unidos y al Bundestag alemán sobre este derribo. El objetivo de Moscú es que cesen los suministros de armamento occidental a Ucrania. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Agregar que más de 8.000 ucranianos, entre ellos más de 1.600 civiles, se encuentran en cautiverio ruso, según Kiev. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció una persecución política por parte de la Procuraduría después de que el órgano suspendió por 3 meses al canciller Álvaro Leiva Durán por supuestas irregularidades en la licitación de pasaportes. Braulio Moro.
Designado en agosto de 2022, Álvaro Leiva es acusado por la Procuraduría General de la Nación de haber cometido faltas disciplinarias calificadas de gravísimas y a título de dolo en la licitación para producir los pasaportes colombianos. En septiembre pasado, una primera licitación fue declarada desierta sin que, a juicio de la justicia colombiana, el canciller haya proporcionado las causas para la anulación. La empresa Thomas Reg, que había obtenido el contrato, presentó demanda de reparación. En diciembre, la Fiscalía informó que había iniciado la investigación por posible conflicto de intereses y porque Colombia podría verse obligada a pagar hasta 30 millones de dólares de indemnización a la empresa Thomas Gregg. La suspensión del canciller Álvaro Leiva, el personaje con más experiencia del gobierno y pieza clave en las negociaciones para alcanzar la paz total en el país, es un duro golpe para el presidente Gustavo Petro, quien acusó a sus opositores de querer bloquear la acción de su gobierno.
No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo de demostración.
El abogado de Álvaro Leyva juzga que la Procuraduría no tiene competencia en el caso. La decisión de la Procuraduría es irrevocable.
Colombia también, el centro de país declarado en estado de calamidad pública. Más de una veintena de incendios forestales se han desatado y consumido unas 600 hectáreas de bosque. Vamos ahora a Guatemala, donde sigue el tire y afloja entre la Fiscalía y el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Consuelo Porras, la fiscal general que impulsó una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura de Arévalo, se niega a renunciar al cargo y no se presentó a una citación del nuevo presidente. Natalia Olivares.
María Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, catalogada por Estados Unidos como corrupta y antidemocrática, no solo se negó a reunirse con el presidente de Guatemala en vista de su destitución, sino que además amenazó con emprender acciones legales contra cualquiera que intenta expulsarla.
No voy a renunciar.
Tras meses de protestas a que piden la destitución de la fiscal general por su injerencia en las elecciones presidenciales del año pasado y a pesar de las sanciones de Estados Unidos, el presidente guatemalteco tiene serios obstáculos para destituirla o removerla de su cargo. Porras resiste con argumentos legales. En Guatemala, la ley orgánica reformada a su medida por los expresidentes contempla la remoción del fiscal general por parte del presidente por una causa debidamente justificada, refiriéndose a un delito en ejercicio de su cargo siempre que se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de sus obligaciones. No es el caso actual. María Consuelo Porras no ha sido condenada por sus acciones y el presidente hoy no la puede destituir. Solo le puede sugerir que renuncie. Sin embargo, la misma ley orgánica dice que no acudir a la convocación de un consejo de ministros es un incumplimiento de deberes. Por el momento todo queda por definirse, pero el pulso sigue al máximo.
Más al sur, decenas de miles de personas protestaron en Argentina en el primer paro general contra el ultraderechista Javier Milei. El paro incluyó una protesta frente al Congreso, donde, entre otros temas, se discuten modificaciones al mercado de trabajo y a los fondos que reciben los sindicatos. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, estuvo allí.
Convocados por las principales centrales sindicales del país, decenas de miles de personas se reunieron frente al Congreso para manifestarse contra las políticas del gobierno del presidente Javier Milei. Fue también para hacer una demostración de fuerza ante los legisladores, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar muchas de las iniciativas del Ejecutivo.
Ningún diputado, ninguna diputada se puede hacer el distraído.
Quien habla es Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo.
Nos quieren quitar la posibilidad de acción gremial y sindical en el momento donde tenemos una gran desigualdad en nuestra sociedad.
Ningún presidente desde el retorno de la democracia en Argentina había enfrentado un paro general tan cerca del inicio de su mandato. El vocero presidencial, Manuel Adorni, desestimó la medida de fuerza.
Consideramos que este paro está en contra, que es un gran sinsentido, que es una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras protestas organizadas por sindicatos o movimientos sociales, en esta pareció haber más personas autoconvocadas, como Marcelo, un jubilado de 67 años que espera que los legisladores rechacen las iniciativas del gobierno.
Que no se apruebe de todo esto de DNU y todo, y que si ellos se quieren ir, que se vayan, que está bienvenido sea que se vayan.
En los próximos días, la Cámara de Diputados deberá resolver si aprueba, rechaza o modifica las propuestas enviadas por el Ejecutivo. Luego será el turno del Senado. El conflicto está aún lejos de resolverse. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Gracias, Natalio. Y primer viaje oficial al extranjero del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Estuvo en Madrid y recibió el apoyo de los reyes españoles. Apoyo a la democracia en momentos en que el país vive un conflicto armado interno debido a la embestida narco. En Guayaquil, precisamente, se llevó a cabo un operativo para capturar al líder de los choneros, Adolfo Macías alias Fito. Nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson, estuvo allí.
Con golpes de mazo para romper su puerta, la policía sorprendió a las 4:30 de la madrugada a Pedro Oviedo alias El Pingüino y a su hermano. Los dos hombres no se defendieron a pesar del fusil y del revólver encontrados en su domicilio. El Pingüino era el objetivo principal de ese operativo, según el teniente coronel Roberto Santamaría.
Él se dedica a administrar el territorio, esto quiere decir de que él recoge el dinero fruto de la extorsión planifica los secuestros y lo que más preocupa es justamente el reclutamiento de menores de edad para que sean operarios del crimen organizado. Él es parte de los fatales y tiene conexión con los Águilas.
4 motos robadas, droga al menudeo, celulares, cámaras, armas, efectivo han sido decomisados. El pingüino no escondía su pertenencia a grupos delictivos con una cadena y un póster diciendo orgullosamente 100% chonero. Fue capturado en un barrio olvidado de todos.
Esto, el año 2023, fue el lugar más violento de Guayaquil, el lugar más violento del Ecuador, y considerado por tasa de habitantes y por tasa de mortalidad como el tercer lugar más violento del mundo.
El año pasado, 560 personas han sido asesinadas en ese barrio. Antes de fines de enero, 43 homicidios habían sido registrados. Son solo 5 ese año, una baja de 88% que las autoridades atribuían a la presencia masiva de los uniformados que ya están a la ofensiva en contra de los 22 grupos de delincuencia organizada considerados como terroristas por el gobierno. Eric Sanson, Guayaquil, Radio France Internacional.
Y arrancó la edición 51 del Festival de Historieta de Angoulême en el suroeste de Francia y anoche fue la británica Posy Simmons quien se llevó este galardón. Nos lo cuenta Melissa Barra.
El Grand Prix 2024, donc c'est Posy Simmons.
Posy Simmons se convierte en la quinta mujer en medio siglo en ganar el Gran Premio de Angoulême. La autora inglesa recibió su galardón en ausencia este miércoles. Figura imprescindible del diario The Guardian, la gran dama de la caricatura fascinó al mundo en los años 90 con su sátira de la sociedad y la burguesía británica. Se hizo famosa con su novela gráfica Gemma Bovary, en la que da vida a un alter ego inglés y contemporáneo del personaje de Flaubert, Madame Bovary. Con este premio se inaugura el Festival de Angoulême, que este año olímpico le da un puesto de honor al deporte en las artes visuales. Dominique Hervieux es directora cultural de los Juegos Olímpicos de París 2024.
El deporte es una manifestación popular increíble y la historieta es quizás el más popular hoy en día. La mezcla encenderá fuegos artificiales.
Angoulême espera recibir a más de 200.000 visitantes. Este año en competencia oficial encontramos una gran selección de historietas en español, historias de migración, de lucha anticolonialista, cómics de suspenso y relatos familiares compiten por el premio al mejor álbum que se entrega este sábado.
Y que la fête commence.
Gracias, Melissa Barra, desde Angoulême, la capital mundial del cómic, y desde allí les decimos hasta pronto. Así ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden seguirnos siempre en rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Volvemos a Argentina, donde al margen de la huelga de ayer, los diputados continúan revisando la ley ómnibus del gobierno Milei, que contiene más de 500 artículos, y vamos a hablar hoy de las modificaciones a varias leyes de protección medioambiental, intento que tienen en alerta a los ecologistas. Rafael Morán habló con uno de ellos.
Tras una movilización de decenas de organizaciones ecologistas, el Ejecutivo argentino dio finalmente marcha atrás a la modificación de varias leyes ambientales en el marco de la llamada Ley Ómnibus. En su versión más reciente, el proyecto que será presentado a los diputados ya no incluye modificaciones a la Ley de Protección de los Bosques, que hubiera permitido, por ejemplo, otorgar permisos de tala de madera en zonas protegidas. Sin embargo, el gobierno argentino mantiene su intención de debilitar la ley que regula la quema controlada de campos y pastizales, actualmente sometida a una autorización previa. Diego Salas es director de programas en la ONG Greenpeace Región Andina.
A ver, ¿para qué se hace la quema de campos, de pastizales, humedales? Es para modificar el uso del suelo. Terratenientes encuentran la posibilidad de hacer una quema controlada, que llaman ellos, o sea, tratar de determinada zona quemarla, cuando sabemos que en una crisis climática de sequía es absolutamente imposible hacer un control de quema, y después termina ocurriendo lo que ya ha pasado en Argentina: desastres, incendios forestales en humedales y en bosques nativos. Lo que plantea esta modificación que pretende la ley ómnibus es que al pedido de autorización de la quema, si no hay una respuesta porque el análisis conlleva más de 90 días, se daría por aprobado automáticamente. O sea, superado ese plazo, sería un sí, estás autorizado a seguir quemando tus campos. Cosa que es absolutamente ridícula, ¿verdad?
La ONG ecologista teme también que el gobierno modifique la definición de las zonas que rodean los glaciares para eventualmente autorizar actividades económicas actualmente prohibidas.
Los glaciares es una ley argentina que debería aplicarse en el mundo porque protege no solo la zona glaciar, que son las reservas de agua dulce más importantes que tiene la humanidad, sino que también protege la zona periglaciar, que es aquella que resguarda el glaciar. Para entender lo que sería la zona periglaciar, sería como la nevera que contiene el hielo. Ahora, con la nueva versión, lo que dice es, estaría prohibido desarrollar actividad sobre la zona periglaciar también, pero pone en jaque y en cuestión la definición de la zona periglaciar, por lo que le estarían cambiando el nombre a la nevera.
La presentación a los diputados argentinos de este paquete de leyes de desregulación masiva debería iniciar la semana entrante.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Unas cuantas gotas de saliva son suficientes para hacer una prueba y saber si la persona sufre de endometriosis. Este nuevo dispositivo llamado Endotest representa un avance importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
Se estima que un 10% de las mujeres en edad de procrear sufren de endometriosis, una enfermedad que además de ser crónica, es difícil de identificar. Se calcula que entre 5 y 7 años son necesarios para obtener un diagnóstico. En este sentido, la llegada de una prueba salival para detectar la endometriosis es un avance mayor en el mundo médico. La prueba llamada Endotest busca localizar el microARN o ácido ribonucleico presente en la saliva y gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, el resultado se obtiene en pocos días. Esta prueba fue concebida por una empresa francesa de biotecnología, CIWIC. El profesor Hervé Fernández es ginecólogo y estuvo asociado al desarrollo de este dispositivo.
Este Endotest es una innovación francesa que ahora está reconocida internacionalmente y que obtuvo el premio de investigación el año pasado en Francia. Para nosotros es una etapa muy importante del Plan Nacional de Endometriosis iniciado por el Colegio Nacional Francés de Ginecología y Obstetricia y confirmado con el presidente Macron. Esta innovación es la posibilidad de localizar en la saliva lo que se llama microRNA. El microARN es muy importante por el control de secreción de las proteínas, por ejemplo. Y con la posibilidad de hacer la localización en la saliva de microARN, es la posibilidad muy fácil de hacer el diagnóstico de la endometriosis con una sensibilidad y sensibilidad más de 950. Y es más específico que, por ejemplo, de hacer una sonografía o una radiología que se llama IRM. En castellano no sé cómo se dice. Resonancia magnética.
Exacto, una resonancia magnética.
Sí, y es mejor para hacer el diagnóstico. Es la razón por qué es una etapa capital por las mujeres para hacer muy rápidamente el diagnóstico de la endometriosis. Porque es una historia que dice que habitualmente entre el primer síntoma de la endometriosis hasta el diagnóstico, habitualmente es entre 5 y 10 años. Y ahora es la posibilidad de hacer en un mes este diagnóstico.
Endotest tiene una tasa de fiabilidad de hasta el 95% y recientemente la Alta Autoridad de Salud de Francia preconizó que esta prueba sea accesible a las mujeres que presentan síntomas, pero cuyos exámenes con imagen son normales. Doctor Fernández.
El problema que hay después de esta decisión de la Haute Autorité de Santé es la limitación del reembolso del endotest por la Seguridad Social, con la necesidad de organizar estudios adicionales para establecer el lugar exacto del endotest en la estrategia de gestión de la endometriosis. Y ahora las sociedades científicas francesas tendrán que escribir nuevos algoritmos diagnósticos y terapéuticos para entender dónde está el buen momento de hacer este endotest.
Sí, porque por el momento entonces ya está aprobado por las instancias médicas importantes, pero todavía no está reembolsado, no está pagado por la Seguridad Social.
No está reembolsado para todas las mujeres.
Entonces, ¿cuál sería el perfil para qué mujeres sería poder hacer este endotest que consiste pues en procurarse este micro ARN de la saliva?
Para nosotros pienso que el primer síntoma de la endometriosis es el dolor. No hay una necesidad de hacer el test inmediatamente. Hay muchos tratamientos que estoy, por ejemplo, progesterona o antagonista de degenerase, que es una pílula contraceptiva, que es un buen tratamiento de este. Y después 3 o 6 meses, si no hay una eficacidad del tratamiento a este momento, si la sonografía no puede mostrar una imagen específica, hay a este momento la indicación del endotest.
Por otra parte, el endotest evitaría también hacer exámenes invasivos como la laparoscopía, técnica quirúrgica que con la ayuda de una lente óptica permite explorar la cavidad pélvica abdominal. Además de ser invasiva, tiene un alto costo.
Además, el último interés es de limitar el número de laparoscopía, porque, por ejemplo, en Francia hay 50.000 laparoscopía únicamente para hacer el diagnóstico. Es demasiado laparoscopía por la sociedad, es muy caro y probablemente de hacer este endotest será económica por la sociedad porque hay una limitación de operaciones, hay una limitación de, porque después de una operación hay una semana sin trabajo y todo hay un costo muy importante porque en Francia con la Seguridad Social la población no paga nada. Eso es probablemente, como se llama, médico-económico interesante de proponer este endotest.
Nada más, recuérdenos un poco en qué consiste esta enfermedad, la endometriosis.
Esta enfermedad es la asociación de... La razón es hay una localización del endometra que es habitualmente dentro de la cavidad del útero y este endometria va habitualmente en el abdomen con el desarrollo de dolor porque hay localización sobre las tubáricas, sobre el ovárica, sobre el intestino, sobre la vesícula y todas estas localizaciones hay una responsabilidad con la dolor. Y además hay una infertilidad por 30% de la población con dificultad de tener niños.
Endotest es una innovación basada en las biotecnologías y en la inteligencia artificial. Doctor Hervé Fernández.
Este test es con la inteligencia artificial. Hay la posibilidad de ver en el sangre mucha información sobre una enfermedad y es posible únicamente con la inteligencia artificial. Y con esta técnica, que es una técnica matemática, hay la posibilidad de descubrir el microARN, que es una señalización de la enfermedad en el sangre. Después se ve que lo que es en el sangre es igualmente en la saliva. Es la razón por qué hay el desarrollo de este test únicamente por la saliva, porque es más fácil para hacer la organización de este test. Y después, este test va en un laboratorio especializado para hacer el diagnóstico. No hay un resultado inmediatamente, como por ejemplo un test de embarazo, no es como este, porque hay la necesidad de hacer en un laboratorio específico la extracción de los microARN.
Pero básicamente en algunos días se puede tener el resultado.
Sí, en menos de una semana.
De acuerdo. Ahora, este test, entonces, bueno, independientemente de los problemas administrativos, si se puede decir así, con la seguridad social, ¿es que ya se está comercializando en Europa?
Sí, en Suiza y en Germania y pienso en dos países del norte de Europa.
Pero en Francia todavía no.
No.
Es que es realmente este tipo de test a partir de la saliva, ¿es el único en el mundo?
Ahora sí, pero hay un desarrollo de esta técnica por otras enfermedades, por ejemplo, por enfermedad neurológica, por el oncología, por el cáncer, y además hay un estudio en Singapur por las mujeres embarazadas para tener la posibilidad de descubrir son patologías específicas de la embarazo.
Del embarazo.
Es un estudio a este momento en Singapur con más de 10.000 pacientes.
Pero siempre utilizando esta, si le podemos llamar tecnología SIWI,
sí.
Que es el nombre de esta empresa de biotecnología.
Ah, no únicamente técnica SIWI. Hay otras sociedades que hacen el desarrollo de esta técnica. Es probablemente en el futuro una técnica muy, muy importante.
O sea, esta técnica de secuenciación del microARN proveniente de la saliva.
Sí.
Esa es la tecnología que se está ahora desarrollando mucho, entonces.
Sí. Para nosotros es el futuro de la medicina, este tipo de test.
Porque el hecho, como decía usted, el hecho de que se pudiera, normalmente un diagnóstico de endometriosis toma entre 5 y 7 años. Entonces, gracias a este test, podría ahorrarse muchos años y también un mejor tratamiento para la endometriosis.
Para nosotros es la posibilidad de hacer inmediatamente un diagnóstico. Hay una diferencia en los terapéuticos, es demasiado rápido de tener esta conclusión, pero pensamos cuando el diagnóstico es rápido, probablemente los tratamientos estarán muy mejor porque no hay evolución de la enfermedad.
Escuchábamos al profesor Hervé Fernández, ginecólogo obstetra del Hospital Bicêtre de París y profesor de la Universidad Paris-Saclay.
Business not mine. All the diamonds in the world. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.